Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. A estas alturas de las vacaciones, creo que podríamos testar contestando a una simple pregunta si somos optimistas o pesimistas. Es fácil, si contestamos con el adverbio solo o con el adverbio todavía. La pregunta es, ¿cuánto nos queda de vacaciones? Pues eso, solo 3 días para los pesimistas o todavía 3 días para los optimistas. En cualquier caso, dada mi tendencia a darle una vuelta de tuerca a cualquier cosa y tan convencido como estoy de que el bienestar sale de dentro, yo no usaría ni solo ni aún para los días que quedan de vacaciones. 3 son los que son, más de 2 y menos de 4. Cierto que son días especiales y tenemos más libertad para escoger con qué y con quién disfrutamos, pero la mejor forma de aprovecharlos es invertirlos en un bienestar que nos dure más allá de esta semana y así podamos volver al cole o al trabajo con la determinación de disfrutar de cada momento del año. Y de momento, gracias a la magia de la radio, del cole, volvemos a un colegio también en este Sábado Santo para disfrutar de un rato de radio con Aitana. Hola.
Hola.
Marta.
Hola.
Sergio.
Hola.
Lucía.
Hola.
Y Julio.
Hola.
Chicos y chicas del colegio Alcor de Alcorcón.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Y ya sabéis que el humor salpica todo nuestro programa, pero especialmente el humor nos lo ponen en bandeja nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy hablaremos con Don François, las de la cocina, que creo que ha inventado unos postres nuevos para que no engordemos y tengan que ver, bueno, con los postres típicos de vacaciones. No sé, algo se habrá inventado en su restaurante Le Petit Michon. Y tendremos, como todas las semanas, pues nuestro concurso, el concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Y, lógicamente, esta semana pues nos va a preguntar sobre la Semana Santa. Hombre, sabremos unas cuantas cosas, digo yo, de Semana Santa, pero probablemente no todas las que él nos va a preguntar. Y con Sharon Calderón, la Wonder Woman de la radio del cole, pues palabras del diccionario, palabras que están por ahí escondidas, bueno, escondidas, o que están ahí al alcance de cualquiera que ojee un diccionario, pero que probablemente no sepamos lo que significan. Pues con esa sencilla propuesta jugamos y aprendemos. Todo ello sucederá en una hora de radio, un poquito menos ya que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales, estamos en todas, en Facebook, X e Instagram.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the Sabbath is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have the courage. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Bien? ¿Qué hacéis un sábado de vacaciones aquí en el cole? ¿Quién os ha engañado?
No lo sé.
Bueno, pues, pero de momento no os arrepentís, ¿no?
No.
Quiero decir, una vez que ya habéis madrugado, ahora ya estáis aquí.
Claro,
la experiencia,
ya estamos despiertos.
Claro. Sí, la experiencia de momento de escucharos a vosotros mismos, a vosotras mismas, ¿qué tal?
Bueno, bien.
Curioso,
raro,
¿no?
Raro.
Interesante.
Curioso, sí. Raro, interesante, está bien, ¿eh? Aquí ya veo que hay lenguaje, ¿eh? ¿Y de nervios?
Pocos.
Nerviosa.
Algunos.
Un poco.
Pocos, algunos. Eso, claro, sí. Eso está bien, así ya nos podemos hacer una idea. Pero, en realidad, aunque estemos en vacaciones, estamos en un cole. Y en los coles, ¿cómo se puntúan las cosas? Del 1 al 10, ¿no?
Sí.
Claro, pues ya está. Pues vamos a hacer el primer examen del día. Esto no os lo esperabais. Es el nerviosómetro. El nerviosómetro es muy sencillo. Es un examen de autoevaluación. Os pregunto cómo estáis de nerviosos o nerviosas. Aitana, si el 10 es lo más nerviosa que puedas estar y el 1 lo menos, ¿cuántos nervios tienes?
4.
4 de nervios. 4 de nervios, eso es un aprobado. Eso es un aprobado en nervios porque aquí va al revés. Marta.
Yo diría que 5.
Un 5, apruébate, Ramplón. Sergio.
4.
Un 4, apruébate, bien. Lucía.
3.
3. Julio.
3.5.
3.5 nervio. Entonces, no, nada, estáis todos aprobados, esto no hay que recuperarlo. Yo creo que es que, claro, esto pasa mucho que la primera persona que se anima a decir algo, pues claro, si ha dicho Aitana que está aprobada, no vais a decir vosotros que tengo un 9 de nervios, ¿no? Aunque igual. Bueno, es igual, se van a pasar, aunque tengáis un poquito de nervios. La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
Y seguramente querréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas, ¿puede ser? ¿No creéis?
Sí.
Lo decís así como con duda. A ver, yo se lo cuento a los oyentes. Lo dicen con duda porque saben que no les voy a dejar. Entonces, ¿para qué nos lo preguntas si nos has dicho que no? Efectivamente, no os voy a dejar saludar a vuestros allegados. Pero lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas e incluso profes de Aitana, Marta, Sergio, Lucía y Julio. Los profes les pongo después de las mascotas, pero no por nada, no son ni más ni menos. Ahí quedan todos esos saludos para que no nos olvidemos de ninguno, pero lo que voy a pediros es que mandéis un saludo a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. Alguien famoso, alguien admirado, conocido, no sé, a través de las pantallas. Aitana, ¿a quién saludas?
Pues yo quiero saludar a Yo Soy Play debido a que es mi youtuber favorito.
Yo soy Plex. Bueno, pues igual te animas tú a ser youtuber de mayor o no.
Lo veremos.
Lo veremos. Marta.
Pues yo quiero saludar a Antonio Serrines porque me acabo de ver una serie suya y está muy chula.
Serrines, que es el nombre en la serie. El actor es Resines y en la propia serie cambia el nombre porque es como una parodia de una serie o del actor en una serie que hizo hace muchos años. Sergio.
A mí me gustaría saludar a Ilia Topuria porque me parece increíble todo lo que ha hecho. El campeonato de la UFC me parece increíble conseguirlo y encima siendo español.
Lucía, ¿a quién saludas?
Pues a mí me gustaría saludar a Almudena Cid, que es una antigua gimnasta que siempre me ha gustado mucho y quiero seguir su camino.
Ah, tú eres gimnasta, decía yo, tú eres gimnasta, pues ahí está ese deseo, seguro que ella, si te escucha, también te manda esos deseos de éxito. Julio.
A mí me gustaría saludar a Tom Cruise porque me encantan todas sus películas.
Pues ahí quedan esos saludos. Ahora mismo están viajando por el éter, que es como se llamaba antes esto de las ondas de FM, y ahí están viajando y llegarán. Pero aquí, a la radio del cole, llegan muchas más cosas enseguida.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Se está bien de vacaciones, ¿verdad?
Sí.
En vacaciones vivimos los mejores momentos del año, ¿puede ser?
Sí.
¿Puede ser? ¿Sí?
Sí.
Lo que pasa es que este momento, plenas vacaciones, Sábado Santo, es un momento especial, la primera vez en la radio, es todo como muy especial, pero dentro de lo súper especial que son vacaciones, pero fijaos, estamos en un cole, ¿qué estáis haciendo en programa de radio? Dentro de eso vamos a vivir el momento más especial de los especiales. Hola, David.
Hola, un momento especialísimo.
Te presento a Aitana, Marta, Sergio, Lucía y Julio.
Hola.
Hola. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, dispuestos a que les convenzas de que este es el momento más especial de las vacaciones, del programa y el tuyo. ¿Cómo les vas a convencer?
Pues a ver, ¿cuántas veces habéis participado en un concurso sobre la Semana Santa?
Ninguna.
Por eso es especialísimo. Va a ser la primera vez.
Ya está. Bueno, sí. A ver, es un argumento... Lo has bordado. Ya está. Con esto no podemos replicar nada. El concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes, hoy sobre la Semana Santa, que seguro que sabéis muchas cosas, ¿a que sí?
Sí, bueno.
Se podría decir.
Bueno, pero es que el concurso de David Ortuño tiene un reto, o sea, es el reto para vosotros y vosotras, pero es también para él, porque él nos tiene que demostrar que sabemos más de lo que creemos que sabemos, pero tampoco sin pasarnos, porque claro, si pone un concurso tan fácil que las acertáis todas, entonces yo le tendré que rebajar el sueldo, por ejemplo, ¿no, David?
¿Más?
Vamos con, pues nada, con la dinámica del concurso. Es muy sencilla. 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C. Contestáis todos, todas. Y un gran premio de mentirijillas, ¿verdad, David?
Sí. Esta semana podéis aspirar a ganar un traductor universal de todas las lenguas del mundo, uh-huh, incluso de las lenguas imaginarias, como por ejemplo el Klingon.
Ajá.
Esta lengua que se habla en Star Trek.
Bueno, bueno, bueno. Y también las lenguas de, no sé, de los inventados, de los señores de los anillos.
El élfico, por ejemplo,
claro,
también.
Claro, sí.
Bueno, el Wookiee de Star Wars.
Fantástico, fantástico. Bueno, pues seremos como un C-3PO o R2-D2. Nunca me acuerdo cuál de los dos era traductor universal. ¿Qué os parece? Este súper regalo. Es un regalo que imaginario, pero solamente os dejamos que os lo imaginéis y ganéis el concurso. O sea que a competir duramente. Vamos con la primera pregunta.
¿Cómo se llama el sombrero que llevan los nazarenos en las procesiones de Semana Santa? A, capirote. B, cucurucho. O C, chistera.
¿Qué dices, Aitana?
Yo digo A, capirote.
Capirote, eso es lo que dice Aitana. ¿Pero qué dices, Marta?
Pues yo también digo la A.
Venga, empezamos a copiar. ¿Qué dice Sergio?
La A también, el capirote.
¿Qué dices, Lucía?
Pues me voy a copiar de todo, la A también.
Y encima dices que vas a copiar tú. Si copias, no digas que copias. Julio.
La A.
Pues todos han contestado la A, todos han copiado. ¿Empezamos mal o bien, David?
Ha habido un pleno de aciertos. Se llama capirote a un sombrero alto de forma cónica que se usa como parte de los trajes de los cofrades que procesionan en la Semana Santa española. El origen de los capirotes data del siglo XV, durante la época de la Santa Inquisición, cuando se colocaban estos sombreros a las personas condenadas por el Santo Tribunal.
Bueno, o sea que de una cosa que era como de preso, de reo, pues a algo pues relacionado con la religión, con el sacrificio y bueno, con el folclore también. Vamos con la segunda pregunta.
¿En qué ciudad hay más cofrades de Semana Santa? Cofrades o nazarenos, que también se les llama. A, en Soria. B, en Teruel. O C, en Sevilla.
Mm, las personas que van disfrazadas, vestidas, que llevan los pasos de Semana Santa. ¿Dónde hay más? ¿Soria, Teruel o Sevilla? ¿Qué dices, Marta?
Voy a decir la C, Sevilla.
Sevilla. ¿Qué dices, Sergio?
La C también, Sevilla.
La C, Lucía.
B, Teruel.
Teruel. ¿Qué dices, Julio?
Yo creo que es la C.
La C, Sevilla. ¿Qué dices, Aitana?
Pues yo digo que es la B, Teruel.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La ciudad que acumula el mayor número de cofrades es Sevilla, con hermandades tan importantes como la Macarena, el Gran Poder o la Esperanza de Triana. La siguiente ciudad que tiene mayor número de cofrades es Málaga, también en Andalucía.
Respuesta correcta para Marta, para Sergio, para Julio, que tienen 2, Aitana y Lucía tienen 1, pero es que nos quedan 3, todavía puede pasar cualquier cosa, no os emocionéis, que todavía el regalo no es vuestro. Vamos con la tercera pregunta.
En Semana Santa es muy típico un tipo de canto religioso que se llama saeta. ¿Cuál es su origen? A. Son de origen desconocido las saetas. B. Su origen está en unas coplillas que cantaban los franciscanos. O C. Proviene de los cantos de las monjas benedictinas italianas.
Bueno, ¿sabíais que se llamaba saeta?
No.
Pues fue una pregunta del año pasado de David. Pero este año dice, no voy a preguntar lo mismo, ya sabemos que se llama saeta.
Claro.
Pero ¿cuál es su origen? ¿Origen desconocido? No sabemos de dónde viene ese canto típico de Semana Santa. ¿O el origen está en unas coplillas que cantaban los franciscanos, los monjes franciscanos? ¿O proviene de los cantos de las monjas benedictinas italianas? ¿De dónde vendrá la saeta? ¿Qué dice Sergio?
Yo creo que la C.
La C, de unas monjas benedictinas italianas. ¿Qué dices, Lucía?
Pues yo voy a decir la B.
La B, unas coplillas que cantaban los franciscanos. ¿Qué dices, Julio?
La C.
La C, monjas benedictinas. ¿Qué dices, Aitana?
Pues yo la B.
¿Qué dices, Marta?
Pues yo voy a decir la B también.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La saeta es un canto popular que se ejecuta al paso de las procesiones de Semana Santa por las calles. El origen de las saetas está en las coplillas que cantaban o recitaban en los siglos XVI y XVII los padres franciscanos.
Bueno, pues ahí está. Nadie había dicho que no se sabe dónde viene. Bueno, pues ya está, claro, religioso tiene que ser el origen. Nos quedan 2 preguntas y de momento Marta va en cabeza con 3 respuestas acertadas. Marta, tú puedes, pero es que nos quedan 2. Todavía pueden alcanzarte todos los demás que tienen 2 respuestas. Vamos con la cuarta.
En Viernes Santo, una multitud de personas tocan un instrumento a la vez en la localidad aragonesa de Calanda. ¿Cuál? A, el tambor. B, la gaita. O C, la trompeta.
Todos a la vez, muchas personas. Pues ayer viernes, en Calanda. Igual lo habéis visto, no sé, en los informativos que salen muchas veces. O no lo habéis visto. Lucía, ¿tambor, pues yo, gaita o trompeta?
Pues yo voy a decir el tambor.
El tambor, eso dice Lucía. ¿Qué dices, Julio?
El tambor.
¿Qué dices, Aitana?
El tambor.
¿Qué dices, Marta?
El tambor.
¿Qué dices, Sergio?
Pues yo también el tambor.
Tú también el tambor, porque lo sabes, ¿no? Porque copies, David, han vuelto a copiar, aunque no lo confiesen.
Pues les ha salido bien. El mediodía de Viernes Santo se produce en Calanda la rompida de la hora de los tambores. Consiste en una sonora tamborrada. Su origen se encuentra en una leyenda que cuenta que en el año 1127 un pastor alertó con su tambor a los cristianos de Calanda que se encontraban celebrando la Semana Santa. Les alertó de que se acercaba una incursión árabe. Gracias al aviso, los vecinos pudieron esconderse y salvar la vida.
Y desde entonces, ahí está, dando golpes al tambor. Era fácil la respuesta, un poco por intuición, porque claro, todos a la vez, lo más fácil, pues son los tambores. Y nos queda una última pregunta, sigue Marta en cabeza. Quinta y última pregunta para nuestro gran concurso sobre Semana Santa. Adelante, David, con la quinta.
¿Cuál es el componente principal de las torrijas? A, bizcocho. B, pastel mojado en leche. O C, pan.
Torrijas. ¿Os gustan las torrijas?
Sí.
Claro, a estas alturas igual estáis ya un poco cansados, ¿o no? Claro, pero... bizcocho, pastel mojado en leche o pan. Componente principal de las torrijas. Concentración, atención, no os precipitéis. Julio.
Pues yo creo que es la B.
La B. El pastel mojado en leche. ¿Qué dices, Aitana?
Pues yo voy a decir la C, pan.
La C, pan. Pan, así. Tal cual, pan. ¿Tú crees que pan? Marta.
Yo voy a decir la B.
La B, pastel mojado en leche. ¿Qué dices, Sergio?
Yo creo que la C, pan.
La C, pan. ¿Qué dices, Lucía?
Pues yo voy a decir la C también, pan.
Pan, 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 pan. David, ¿cuál es la respuesta?
El principal componente de la torrija es el pan. Se usa una rebanada de pan, habitualmente de varios días, o sea, pan duro, que es empapada en leche, almíbar o vino, y tras ser rebozada en huevo, se fríe en una sartén con aceite. Se endulza con miel, melaza o azúcar y se aromatiza con canela.
Bueno, no está mal, habéis acertado bastantes preguntas y estáis demostrando que sabéis mucho de la Semana Santa y mucho de comer torrijas, ¿verdad? Pues nada, cuádruple empate, si no he hecho mal el recuento. Aitana, Marta, Sergio y Lucía son nuestros ganadores, ganadoras. Enhorabuena, chicos, chicas.
Gracias.
Enhorabuena a ti también, David, aunque, bueno, lo has puesto muy fácil, muy fácil. Has estado a punto de...
Es que estamos en vacaciones, ¿no?
Claro,
voy a poner muy
claro,
difícil.
Claro. Bueno, la semana que viene te recuperarás, seguramente nos lo volverás a poner muy difícil. Gracias, David, hasta otra semana.
Adiós.
Adiós.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
¿Cuántos superhéroes conocéis?
Bastantes.
Venga, vamos a enumerar.
Superman.
Iron Man.
Batman.
Spider-Man.
Wonder Woman.
Thor.
Linterna. Espera, que habéis dicho Wonder Woman. Ahí quería llegar. Hola, Sharon.
Hola.
Te presento a Aitana, Marta, Sergio, Lucía y Julio.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Pero no saben, no saben nada de esto de por qué superheroína. Claro, es que no son todavía oyentes de la radio del cole. Sharon Calderón es la Wonder Woman. Pero no la de... ¿Qué es Marvel o DC? Es que no lo sé, no me acuerdo.
Marvel.
No es la Wonder Woman de Marvel, la Wonder Woman de la radio del cole.
¿Por qué?
Porque Sara, te preguntan por qué.
Qué buena pregunta.
Claro.
Porque, según Daniel, yo tengo el superpoder de hacer pensar y hablar mejor a la gente.
Solo
según Daniel.
Solo según yo. Daniel. ¿A que tú no te atribuyes ese superpoder?
No, hombre, porque ya sabes que los superhéroes y las superheroínas somos gente sencilla, discreta, tenemos nuestras cuevas ocultas, tampoco nos gusta ir alardeando por ahí de nuestros superpoderes.
Pero los tiene. Son dos grandes superpoderes muy superiores a la mayoría de los superpoderes vulgares, de los otros superhéroes y superheroínas de Marvel o DC, pues esto de volar, invisibilidad, superfuerza, superelectricidad, naderías en comparación con los superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor. Y además Sara lo hace con una facilidad, claro, como todos los superhéroes, no les cuesta nada, ¿no? O a Superman le cuesta volar.
No,
¿verdad?
No.
Hombre, salvo que le hayan puesto kriptonita, no le cuesta volar. Pues a Sharon Calderón tampoco le cuesta demostrarnos y hacernos hablar y pensar mejor. Lo hace de una forma muy sencilla, con palabras que encuentra en el diccionario, que están ahí, vamos, no hay que encontrarlas, solo hay que ir a buscarlas. Y palabras que nos propone, las escuchamos y tenemos que intentar averiguar, adivinar, vale, más que nada imaginar qué pueden querer decir. No acertar, que va a ser muy difícil. Es así, sencilla su propuesta.
Vale.
¿Sí? ¿Aceptáis el juego?
Sí.
Mira que si me dicen que no, Sharon.
Ya. Lo estaba pensando, digo, por Dios que digan que sí, por Dios que digan que sí.
Claro, es que aquí ya sabes que si no, no hay sueldo. Vamos con la primera de las propuestas, Sharon.
Venga, va. Esta, a ver, yo creo que es sencilla, pero no lo sé, porque al final una cree que sabéis palabras que luego no sabéis, que a mí también me pasa, ¿eh? Gente que me dice palabras que cree que sé y le digo, ¿pero qué me estás diciendo?
Claro.
Esto es muy importante con las palabras, ¿eh? Nunca, nunca, nunca seáis tímidos. Si alguien nos dice una palabra que no entendéis, no seáis tímidos y penséis, pues no voy a decir que no la entiendo porque a lo mejor piensan que soy tonto. Recordad que si preguntáis vais a parecer tontos un segundito, pero si no preguntáis y no sabéis qué significa esa palabra, lo vais a ser toda la vida. Así
bueno,
que preguntad,
además,
que no pasa nada.
Esto es una máxima que hay que aplicar en los coles sobre todo, y los niños y niñas y los adultos y todos, lo tenemos que aplicar. Si no se sabe algo, se pregunta y ya está, porque todos podemos tener alguna laguna incluso en cosas que deberíamos saber. Que no va a ser el caso de estas palabras. Vamos con la primera.
Cuando se trata de saber, no hay que ser vergonzosos. Este es un poco el lema. Venga, la primera, palitroque.
Palitroque. ¿Qué puede ser palitroque o qué es, si lo sabéis, Julio?
Se parece a palo.
Se parece
¿Puede
a palo.
¿Ser un palo?
¿Puede ser un palo?
No. Yo creo que es algo más que se dirige más hacia una característica de una persona o algo así.
¿Y pero qué tipo de característica sería una persona?
Algo malo, algo, no sé, como si fuese tímido o no hiciese nada.
Eres un poco palitroque, que no te quedas ahí parado, ¿no? Te quedas
no
ahí.
Sé.
Sí, como que te quedas ahí parado, te quedas como un palo, ¿eh?
Claro.
Te quedas ahí palitroque y no dices nada. ¿Qué puede ser palitroque, Sergio?
Yo creo que es también, como dice Julio, como un palo, pero no solo hacia los palos, sino las demás cosas como alargadas.
Ajá.
Como
cualquier cosa que pueda parecerse a una barra,
claro,
una columna, ¿no? Algo
claro,
así. Un palitroque que se asemeja en la forma a un palo. Marta.
Pues yo iría un poco más a lo que ha dicho Lucía de alguna cualidad de una persona o algo así.
Vale, pero ¿qué le atribuirías a esa persona?
Pues, no sé, como que es alto o que se queda parado.
Aitana.
Pues yo estoy con Julio, pienso que es como una especie de palo.
Una especie de palo. Bueno, pues ahí se nos ha quedado al menos esa figura, esa imagen, pero ¿esto es así o no, Sharon? ¿Qué es un palitroque?
Me ha encantado cuando habéis definido palitroque como una cualidad de una persona y lo habéis definido como algo así como soso, ¿no? Me ha parecido, ¿no? No se ha sonado nada bien. Bueno, se podría decir que una persona es un palitroque, pero sería hacer un uso abusivo del lenguaje, aunque el lenguaje está para eso, para abusar de él. ¿Qué narices? Palitroque es un palo, efectivamente. Pero, no cualquier palo. No vale llamar a cualquier palo palitroque, porque un palitroque en realidad es un palo pequeño y mal labrado. ¿Sabéis?
Uh-huh.
Un palo que no es recto, que no es perfecto, eso sería un palitroque. Uh-huh. Y pequeño, tiene que ser pequeño. Si es grande ya no lo podemos llamar palitroque.
Bueno, ahí está el matiz exacto. Pero han estado muy cerca, han estado rondando, han estado ahí.
Sí,
vamos.
Muy bien. ¿Habéis tenido alguna vez algún palitroque en las manos?
Sí.
Por el campo.
Seguro, ¿no? Por el campo. ¿Tenéis perro alguno?
No.
Yo no.
Ah, vale, porque cuando tienes perro es muy fácil coger palitroques y tirárselos para que vayan a por ellos. Y normalmente no te los devuelven, esto es un mito, que los perros devuelven los palos. Los tiran y tienes que ir tú a por ellos. Pero bueno, esto es otra historia. Ya, esto es otra historia,
Sharon, porque además lo tuyo son más los gatos, ¿no? Que nos has contado alguna vez.
Sí, tengo a mi gato por aquí. Sí. Bueno, si le oís maullar, perdonadle.
Vamos con otra palabra. Como si fueran palitroques, le tiramos palabras a Sharon y nos las devuelve. Venga, te tiro
esta
una.
Esta me encanta. Es que esta me encanta, realmente me encanta. Paraíso.
Paraíso. Paraíso. Bueno, pero todos sabemos lo que es un paraíso, ¿no?
Sí. Es que a lo mejor es palabra trampa.
Ah, vale. O sea, que igual no tenemos que buscar la acepción de paraíso que conocemos, sino otra, ¿no?
Yo ahí lo dejo. Puede que sea palabra trampa.
Bueno, venga, pues a ver, Julio.
Se podría decir que el paraíso, por ejemplo, un lugar como espectacular que tiene de todo.
Claro, yo es que creo que eso es lo que todos entendemos por paraíso. Lucía, ¿tú entiendes otra cosa?
No, yo entiendo lo mismo. Como dice él, un sitio espectacular, bonito, cómodo, que normalmente también es relajante. Uh-huh.
Vale, pero vamos, yo voy a proponeros, no sé por dónde va Sharon, pero voy a proponeros que os tiréis el pisto y que eso ya más o menos todos intuimos o sabemos o queremos saber que es un paraíso. Pero si fuera otra cosa, ¿qué podría ser, Sergio?
No lo sé.
Es difícil, ¿no? Cuando ya tienes una cosa metida en la cabeza.
Claro.
A ver, es verdad, chicos, que es complicado, porque una vez que tienes implantada una idea y una definición en la cabeza, salir de ahí es muy complicado.
Venga, voy yo con una un poco rocambolesca, ¿vale? Paraíso. Venga. Es una certificación de eficiencia.
Hoy... Paraíso C2438.
Exactamente,
¿no?
exactamente.
Que tienen estos nombres que parecen robóticos, sí, claro. Que no sé por qué no les ponen nombres más bonitos, bueno, que tienen claro, que ser números y letras.
El ISO es una certificación. No, pero no va por ahí, ¿no?
No va por ahí. De todas formas, efectivamente, un paraíso es lo que algunos habéis dicho, es un sitio o lugar muy ameno. Y a mí lo que me hace mucha gracia de la definición ordinaria de paraíso, de la que todos conocemos, es que cuando dice sitio o lugar muy ameno, todos creemos de lo que estamos hablando, pero es que a lo mejor lo que es ameno para mí, que es escuchar música muy estridente, por ejemplo, música rock muy alta, pues a cualquiera de vosotros no os parece tan ameno. Entonces, esto del paraíso, mi paraíso no puede ser, puede que no sea exactamente igual que el vuestro. Entonces es muy divertido esto, porque creemos que todos estamos pensando a lo mejor en una playa paradisíaca y no. Al grano, que me lío y luego Daniel me riñe. ¿Habéis estado en un teatro alguna vez?
Sí.
Vale. ¿Y habéis estado en la parte de arriba del teatro, la más alejada?
Sí.
¿Sabéis cómo se llama eso?
No.
Palco.
Me suena palco.
No,
pero...
el gallinero. No. El gallinero es la parte que está más arriba y más alejada del escenario, en donde no hay butacas, en donde hay asientos, suele ser la entrada más barata en los teatros y se le llama gallinero porque está la gente allí sentada muy juntita. Bueno, pues a esa parte del teatro, fijaros la próxima vez que vayáis, también se le llama paraíso.
Anda.
¿A qué es precioso?
O sea que puedes decir que tengo entradas para el teatro en la zona paraíso, que parece como
En el paraíso. ¿Y dónde vas a ver la obra? En el paraíso.
Ni en el patio de butacas, ni en el palco. En el paraíso, que parece como la zona más VIP, ¿no?
Sí.
Y sin embargo es el gallinero, la zona más barata.
Se podría decir que vas al paraíso cuando vas a ver una obra de teatro y la gente piensa que va a ser lo mejor,
claro.
Aunque también se le llame gallinero, que no suena tan bien.
Claro. Sí,
¿verdad? Me ha encantado. Que es que el gallinero suena pues mal, suena como la zona, la peor zona, pero de repente dices, no, si también se le llama paraíso.
Genial.
Claro, porque sí, es fantástico.
Eso se lo puso un empresario que se parece un poco a alguno de los personajes de la radio del cole, como Don François, que le pone todo nombres muy rimbombantes a cosas muy, muy sencillas o muy malas.
Bueno, puede ser, pero en cualquier caso, le haya puesto el nombre, quien se lo haya puesto es un nombre maravilloso.
Yo me entusiasmo,
perdonadme, chicos, pero es que yo me entusiasmo mucho con las palabras y con las definiciones, entonces a lo mejor habéis pensado, madre mía, ¿por qué está esta mujer
tan
emocionada?
Tú tranquila, porque esto se contagia, tú Sharon, tú tira para adelante, a tope, que esto se contagia. Vamos con una más.
Romeriego,
bueno, esto tiene que ser fácil, ¿no?
¿Sabéis lo que es una romería?
Me suena, pero...
Bueno, yo os voy a decir lo que es una romería, ¿vale?
Uy, entonces lo vas... Pero es que yo no, entonces no sé si lo vas a poner más fácil o más difícil, Sharon. Acuérdate que si...
Bueno, ya... venga, pues no lo digo. No, claro. no lo digo.
Claro, si da la casualidad que no saben lo que es una romería, pues ya saberlo o no saberlo. Y la mayoría de los adultos yo creo que sabemos lo que es una romería, pero quizás si no lo saben, la invención de la palabra es más libre. Romeriego.
Venga, pues no lo digo,
romeriego,
no lo digo.
Aitana, romeriego.
Me suena a una persona de estas que vende los mercadillos.
Un romeriego, un vendedor ambulante. Venga, Marta.
Pues un romeriego, no sé, me suena a romero, pero romero. Creo que no está relacionado. Pero puede ser una persona que compre mucho en una romería.
Vale.
Sergio, romeriego.
Pues yo creo que es alguien como un vendedor de colonias. No sé por qué me suela a colonias.
Vale, claro, colonia de romero. Yo de pequeño hacía colonia de romero. Lucía.
Pues yo lo voy a guiar más a la planta del romero, porque además yo me he pedido así, digo, pues lo voy a llevar para allá. Entonces, no sé, a lo mejor un sitio donde se planta el romero o algo así.
Bueno... Lucía Romero ha contestado al romeriego diciendo que es un sitio donde se planta el romero. Como no supiéramos pronunciar bien la R, lo llevábamos mal. Julio.
Pues yo voy a hacer un poco una mezcla de todo. Romeriego me suena como a una persona y también a romero. Entonces voy a decir una persona que planta el romero o algo así por el estilo.
Vale, vale. Una persona que se dedica a plantar romero, a cultivar romero. Que en principio yo creo que no se cultiva mucho, que es más silvestre, salvaje. ¿Pero qué es romeriego, Sharon?
Bueno, pues voy a empezar por lo que es romería, ¿vale? Que es verdad que tenía razón Daniel, me iba a adelantar un paso y a lo mejor estropeaba las magníficas definiciones que habéis dado. Una romería es una fiesta popular con merienda, con baile, con comida, que se celebra en el campo. Suele celebrarse cerca de una ermita o de alguna pequeña iglesia, aunque no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Es una fiesta popular con merienda y baile, y la verdad que es muy divertida, y en el campo tiene que ser. La romería tiene que ser en el campo. Vale. Dicho esto, ya sabéis lo que es una romería, que no tiene nada que ver con el romero, un romeriego es una persona que anda por las romerías, pero no porque le gusten las romerías, sino porque ¿a dónde voy hoy? Pues me voy de romería, solo por vagar, por hacer el vago.
Yo estaba pensando, ¿será para ligar?
No, pues solo por hacer el vago. Lo cual, insisto, o sea, a mí me parece absolutamente maravilloso que tengamos estas definiciones tan precisas. O sea, que no es solo andar de romería. Es andar de romería porque no tienes otra cosa que hacer. Porque dices tú, ¿qué hago? Pues lo mismo que se podía haber puesto con el móvil a jugar al Candy Crush, pues dice, pues me voy de romería. Y a mí esto me parece absolutamente maravilloso que tengamos estas definiciones.
Bueno, pues ya sabemos lo que es un romeriego, alguien que va de romería a hacer el vago. Que, a ver, en la romería tampoco se va a trabajar mucho, salvo la gente que vaya a vender. Vamos con una última.
No, cuando se va de romería hay que tomárselo en serio. Nada de hacer el vago. Y la última, polizón. Que también es palabra trampa, ¿eh? Ya os aviso.
O sea que alguien igual sabe lo que es un polizón, sí, pero igual no es esa la acepción que nos propone Sharon. Aitana, ¿qué es un polizón?
Yo creo que un polizón es otro nombre para llamar a un intruso.
¿Intruso? Marta.
Pues suena como a policía, pero...
Pero polizón, grande.
Un policía grande, claro.
O sea, no sé... Y...
Pues mola, mola, un polizón.
Es, y no sé.
Claro,
es
claro, son los policías más cachas, los que son más fuertes para detener a los malos. Sergio, ¿qué puede ser un polizón?
Yo creo que es como un ladrón, pero en cualquier tipo, o sea, asesino, ocupa lo que sea.
Lo que sea. Ladrón. Cualquier tipo de malhechor, ¿no? Que
sí.
Es una palabra así más genérica. Lucía.
Pues todo el mundo le está llevando por los policías, pero yo creo que me voy a salir un poco de ahí, porque si habéis dicho que es palabra trampa, no creo que se parezca tanto a cómo suena.
Eso es, vamos a la raíz, vamos a olvidarla. Y entonces, polizón, ¿qué puede ser?
Entonces, no lo sé, A mí me suena algo que se pone en el arnés o algo así para poder escalar o cosas así, para llevarlo un poco más.
¡Qué bonito!
Suena, sí, sí, suena mucho a eso, sí, sí, sí. Los arneses, los enganches, que no tengo yo terminología de escalada.
¿Has asegurado el polizón cuando estás escalando?
Sí,
¿no?
Sí,
que te
sí,
preguntan
sí,
estas
sí,
cosas.
Sí.
¿Has asegurado el polizón?
Sí, sí, que vamos a hacer rappel, que vamos a hacer una escalada, que sí, sí, sí. Llevamos el polizón bien puesto. Julio, polizón.
Pues mira, a mí me suena una cosa muy rara, pero no sé por qué, me suena a un libro que es de un perro que se llama polizón o algo. Vale. Me suena algo por ahí, así que voy a decir como algún animal que usan los policías, algo así.
Vale, el polizón, un perro
como
policía.
Como algún ayudante.
Mm-hmm.
Bueno.
Un perro policía. Perro policía,
estoy encantada con las definiciones que estáis dando, de verdad.
Mm-hmm. Pero no han acertado igual.
No, pero no. Pero esto no disminuye mi encanto, quiero que lo sepáis, ¿eh? Ni mi entusiasmo por vuestras definiciones. Polizón, lo que todo el mundo entiende por un polizón, es una persona que se embarca en un navío, en un barco, en donde sea, clandestinamente, ¿vale? Es una persona que se embarca clandestinamente. Eso
secuela,
es un polizón.
Secuela.
Esto es lo que todo el mundo entiende por polizón. Pero polizón también significa una persona ociosa, que no tiene nada que hacer, que no sabe dónde va y que va de corrillo en corrillo. Nunca os habéis encontrado en una reunión a alguien que parece como despistado, ¿verdad? Sí. En una reunión de muchas personas que estáis tomando, pues no sé, un refresco, un agua, lo que sea. Y alguien que va como de corrillo en corrillo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y se va a otro lado. Hola, ¿qué tal?
Pero es que cuando eres tú el que te toca hacer de polizón es un rollo, ¿eh?
Cotillando ahí de un lado a otro.
Bueno, cotillando o porque no tienes realmente ningún grupo donde
sí, porque,
te sientas
aceptado.
Sí, porque
no conoces a nadie. Nunca os ha pasado ir a algún sitio, a alguna reunión de amigos en el que no conocéis a nadie. Bueno, a lo mejor sois todavía muy jóvenes y no tenéis tanta vida social. Pero a Daniel y a mí seguro que nos ha pasado.
Sí,
Daniel?
Sí, 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 sí. En fin, son cosas que pasan. Entonces, es un polizón. Me siento polizón.
Hemos sido polizones.
Pues, no sé, Romera, Sharon, cuéntanos en el paraíso de las palabras que has encontrado hoy, que nos has propuesto, resúmenos estas cuatro proposiciones que nos has hecho.
Fantásticas, palitroque, palo pequeño, tosco o mal labrado. Paraíso, el gallinero de un teatro, que también se le llama paraíso al gallinero, a ver si empezamos a llamarlo así. Romeriego, amigo de andar en romerías, que son fiestas populares con meriendas y danzas que se celebran en un campo, en el campo, en el prado, pero que va a las romerías no por devoción, sino por vagar, ¿verdad? Y polizón, que es una persona ociosa y sin destino que anda de corrillo en corrillo.
Nada ocioso es lo que nos propone Sharon Calderón, nada más y nada menos que aprender palabras y aprender a usarlas. Imaginar, bueno, tremendas cosas. Gracias, Sharon, hasta otro día.
Gracias. Adiós. A vosotros, os quiero.
Adiós.
Chao, chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Juantoro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juantoro TV, cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Ya habéis demostrado que al menos las torrijas os gustan, ¿no?
Sí, sí.
O sea, así de por lo menos comer os gusta. ¿Y cocinar?
Bueno.
De vez en cuando.
Bueno. Sabéis que en la radio es muy habitual que haya una sección de cocina, recetas,
sí.
¿No? Es una cosa como muy agradecida. Sí. En la radio El Cole tenemos a nuestro cocinero de referencia, es Don François. Hola, Don François.
Hola.
Bonjour, mon ami.
Hola.
Don François, le presento, son Aitana, Marta, Sergio, Lucía y Julio, que están aquí pues dispuestos a, no sé, a escuchar una receta, ¿no? ¿Sí? a tomar, sí, sí, a tomar nota. ¿Hambre, hambre tienen, verdad?
Un poco.
Un poquito, es que han madrugado un poquito más de la cuenta para ser vacaciones y bueno, igual no han desayunado mucho. ¿Nos va a contar una receta, don François?
Os voy a contar más o menos.
Más o menos.
Es que me he dado cuenta de que los españoles celebráis todas las fiestas y vacaciones comiendo con
claro.
Algún postre especial.
Claro, ¿no?
Y claro, ahí sí. Se cogen unos kilitos de más. Claro. Eso no puede ser.
Ya. Usted está preocupado por la dieta, por la estética, por la salud, ¿no?
Claro.
Como todo buen cocinero. Y nos va a, entonces nos va a dar unas recetas como más sanas, más suaves.
He decidido crear unos postres. Ajá. Para fiestas y vacaciones muy ligeritos para ayudaros a adelgazar.
Postres ligeros, pero que también sean así apropiados, ¿no?
Claro, y también para yo poder ganar algún día.
Claro, sí, sí, es que son... Eso
por
no,
supuesto.
Eso nos lo he contado, don François regenta un restaurante en París, ¿verdad, don François? ¿Lo tiene?
Le Petit Michelin.
Sí, y barato no es.
No es barato, pero es muy bueno.
Muy bueno. Bueno, eso es lo que dice usted. Aquí, bueno, aquí de todas formas tenemos descuento siempre, ¿verdad, don François?
Claro, por supuesto. Uh-huh. Y yo os invito a venir. Os invito a venir a mi restaurante, pero tenéis que pagar y ahí ya os meteré el clavo gordo.
Claro, usted nos abre la puerta, ¿verdad? Nos deja la puerta, claro, abierta. Bien. Bueno, pues no sé, cuéntenos estos postres, porque estos postres supongo que nos dará un poco la receta y la clave de estos postres más sanos. Postres festivos, pero más sanos, ¿no? Eso sería lo que nos va a contar.
Claro, he creado ahora un postre para la Semana Santa.
Sí.
Y es como una torrija, pero ajá, light.
Una torrija light.
Uh-huh. Curioso.
Sí.
Interesante.
Sí, curioso e interesante, sobre todo porque la torrija es, a ver, es todo menos light, así en principio. No sé cómo va a hacer usted para hacerla light.
Pues os lo cuento ahora. Está hecha con pan integral.
Sí.
Leche de soja.
Sí.
Y sacarina.
Sí. Ay. Bueno.
Bueno.
Bueno, no sé. Habrá que probarla. Yo creo que va a perder, sí, un poco de su gracia.
Eso ya te lo digo yo, está tan mala que no se la va a querer comer ni el gato.
Vamos, que no lo probamos.
Y así adelgaza seguro, porque si no te lo comes.
Ah, vale. Ah. O sea, son postres light, ya no solo porque tengan menos calorías, sino porque vas a renunciar a ellos. Esa es...
Y la he llamado sin rija.
Sin rija.
Porque es como una torrija sin torrija.
Sin rija. Bueno... A ver, la verdad es que esto... Hombre, si ya usted cuenta que está muy mala, no, pero si no lo cuenta, igual cuela en algún sitio, ¿eh? Que hay gente...
Si queréis, no digo nada.
Bueno, no sé. Hombre, a nosotros sí, porque estamos aquí entre amigos, don François.
El caso es que lo importante es no coger kilitos en las vacaciones.
Ya. Bueno, cuéntenos algún postre más.
En verano también se engorda mucho.
Bueno, depende, ¿no?
Con los postres, los sí, helados.
Sí. Ah, bueno, claro. Sí, sí. No, yo es que estaba pensando que en verano hacemos más ejercicio, ¿no? Estamos todo el día moviéndonos.
Sí, luego nos ponemos como el tenazas
también
con los helados.
También es verdad. Que es que hay personas, no voy a señalar, no voy a decir que es en mi propia familia, que son de helado diario.
Claro. Pues entonces, si comes tanto helado, luego puedes tener un poco de tipita.
Uh-huh.
Luego yo he pensado para eso una solución, que es el super helado.
El super helado.
Uh-huh. Buen nombre.
Sí, como nombre. Sí. Como nombre está bien.
Con ese nombre yo me lo tomo.
Claro.
Claro, se trata de una tarrina,
uh-huh,
de helado, de vainilla, con trocitos de chocolate y avellana cubierto de nata.
Oh.
No le veo muy light, ¿eh?
No.
No, pero vamos, buena pinta, ya solamente por el contenido, el nombre, los ingredientes. ¿Y cómo hacer que esto sea light, don François?
Es un super helado porque se conserva a menos 50 grados. Está super helado. Por tanto, no te lo vas a poder comer y adelgazarás un montón.
Claro que sí.
Como mucho puedes chupar un poco, pero claro, con eso no vas a engordar
sí,
mucho.
Te acercas a él y se te queda la lengua pegada, ¿no?
Claro.
Ya.
Eso no engorda.
El super helado. Bueno, también, como idea es estupenda. Lo que pasa es que, bueno, claro, como idea para vender una vez, pero la segunda vez ya no te lo compras.
Pues puede que sí, porque dices, bueno, con esto por lo menos me quito un poco la gana de helado, pero no es gordo.
Ya.
Bueno
no sé. No
la
sé
misma si... técnica que antes.
Sí, más o menos. No sé si nos está convenciendo mucho don François. Vamos a ver con otro más.
Y este ya es mi último invento, mi última idea. Ajá. Y estoy pensando, ya os podéis imaginar en qué época del año.
Claro, nos ha dicho Semana Santa, verano y...
Navidad.
Navidad, claro.
Claro, muy bien, claro. Muy bien. Felicidades, muy buena intuición.
Sí.
Para las Navidades que se comen muchos dulces.
Claro.
Y se pone uno un poco...
Sí.
Gordito.
Sí.
Tengo pensado un turrón... Del Dugo de la más alta calidad. Ajá. De 1880.
Hombre, 1880, que es una marca de turrones, no nos patrocina, pero claro, sí, de los turrones.
No. No es de la marca.
No es de la marca.
Es de la fecha, de 1880.
Un turrón de 1880. O sea, un turrón hecho en 1880.
Claro, o sea, está tan Dugo que no vas a poder hincarle el diente y vas a adelgazar un montón. Pues ya, claro.
Ya.
Está clase y fosilizado el turrón de esa época.
Sí. Una vez más, acercas la lengua, pero ya no puedes hacer nada más. Don François, a mí...
Como... Pero muy bueno, de almendra muy buena,
sí,
de 1880.
Sí.
Que se hacía una almendra buenísima.
Con solera, pero creo que no es como el vino, creo que no mejora con el tiempo. Don François, a mí convencer no me ha convencido. ¿A vosotros os ha convencido?
No.
A ver... Como idea de marketing, si no cuenta exactamente cuál es el truco, pues quizá lo consiga. Quizá consiga.
Si no queréis adelgazar, es cosa vuestra.
Bueno, François, aquí...
Estoy dando todas las facilidades.
A ver, aquí Aitana, Marta, Sergio, Lucía y Julio no necesitan adelgazar ni nada, porque están todos estupendos y además los niños lo que tienen que hacer es comer sano. Y bueno, no sé, tampoco si lo necesitáramos, igual no acudiríamos a sus trucos, a sus malos trucos, don François.
Bueno, pues a lo mejor ahora no, porque tenéis tipín, pero con el tiempo, oye, uno se descuida y esto siempre viene muy bien.
Bueno, pues nada, sigue la invitación en pie, ¿no? Acudiremos a su restaurante.
Sí, podéis venir cuando quieras a Le Petit Michelin, en París.
En París, allí mismo nos acercaremos. Hasta otro día, don François, muchas gracias.
Adiós.
Au revoir.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor, nuestro clásico juego, muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Aitana, ¿qué es lo mejor de encontrarse una cucaracha en la sopa?
Pues que te la puedan cambiar la sopa.
Claro, te la dan más calentita.
Sí.
Dan una nueva, esperemos, sin cucaracha, aunque si había una cucaracha en un sitio... Marta, ¿qué es lo peor de ser muy imaginativa?
Pues que te puedes imaginar cosas de una persona que no son verdad,
claro.
Y lo malinterpretas.
Uy, sí. O imaginarte cosas muy feas, monstruos.
Sí.
Sergio, ¿qué es lo mejor de que te invite un amigo a su casa con mucha ilusión a ver una película que tú ya has visto 15 veces?
Bueno, pues verla otra vez o estar con él, aunque sea.
Bueno, claro, si la has visto 15 veces, seguramente la número 16 tampoco te importará. Lucía, ¿qué es lo peor de unos zapatos elegantes y a la moda, impermeables y que son tan cómodos como unas zapatillas de andar por casa? ¿Lo peor?
Pues que si sales a la calle con ellos y no está lloviendo vas a quedar un poco mal, aunque sean súper bonitos o súper cómodos o súper de todo.
Bueno. Ahí, por los pelos. Julio, ¿qué es lo mejor de escribir muy, muy, muy despacio con el teclado del ordenador?
Que muchas veces si estás haciendo algún trabajo, si escribes muy lento, a lo mejor consigues que alguien te ayude.
Ajá.
Si te sale muy mal.
Claro, venga, que tenemos que ir a cenar, te ayudo. Aitana, es que siempre se le puede sacar algo bueno a lo malo. Aitana, ¿qué es lo peor de encontrar en tu casa familiar del pueblo un libro de tu bisabuelo con un mapa de un tesoro enterrado en el jardín? Lo peor.
Que ese tesoro ya puede haber, ya lo han podido desenterrar.
Ah,
y que pierdas tiempo intentando buscarlo.
Ya. Marta, ¿qué es lo mejor de encontrar el tesoro y descubrir que consistía en unas monedas de chocolate ya caducadas y comidas por los gusanos?
Lo mejor, que por lo menos estás entretenida y te has divertido buscando,
claro,
el tesoro.
Claro que sí, como una gincana. La mayoría de las gincanas encuentras cosas que no son valiosas. Sergio, ¿qué es lo peor de tener una ilusión muy grande por algo que va a pasar muy pronto? Lo peor.
Que a lo mejor cuando estés ahí ya no sea como te lo imaginabas.
Lucía, ¿qué es lo mejor de una chuche con sabor a ajo y brócoli?
Pues que tú puedes comerte la primera y a lo mejor esa no te sale tan mal, pero luego como las demás no te gustan, puede, yo que sé, alguien que te caiga mal, le puedes dar una a ver si cuela y se la come.
Vale, vale, vale. La maldad está en todas partes. Julio, ¿qué es lo peor de una vajilla de loza preciosa e irrompible? Viene con fuentes, ensaladeras, salsera, cubiertos de servir y todo lo necesario para 12 comensales.
Pues como... Que como te vengan 13 comensales, ya las liado.
Vaya, vaya.
O como se te rompa una...
Es irrompible. Vale, vale, venga, 12
Entonces
comensales.
Entonces lo puedes perder o te la roban si tan bueno es.
Vaya, vaya. ¿Qué es, Aitana, lo mejor de una novela larguísima y aburrida llena de faltas de ortografía?
Que puedes intentar corregirlas.
Claro, claro, te sirve de ejercicio de lengua. Marta, ¿qué es lo peor de un partido de fútbol emocionante y con muchos goles, con un árbitro justo y certero y un público respetuoso? Algo que no existe, ya os digo.
Que te puede dar un infarto de la tensión.
¿Qué es, Sergio, lo mejor de la radio?
La emoción de estar en directo y estar...
Estar aquí, claro. En el micrófono. Lucía, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues yo creo que lo mejor de la radio es que al no tener nada visual, dejas volar la imaginación y de una cosa que podría ser aburrida la conviertes en algo fantástico y divertido.
Julio, ¿qué es lo mejor de la radio?
Simplemente el hecho de estar disfrutando aquí en directo y simplemente el acto.
Aitana, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues para mí es estar con todos los que están aquí hoy y estoy muy feliz de poder estar aquí.
Marta, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues lo mejor es vivir la experiencia porque me gusta mucho estar aquí en la radio.
Bueno, sí, esto estaba ensayado, ¿verdad? Que lo llevamos ensayando toda la mañana. Que me vais a decir cosas bonitas de la radio. No, estaba ensayado. Yo creo que sí, que se demuestra que lo hemos pasado bien. Muchísimas gracias, Aitana.
Gracias.
Gracias, Marta.
Muchas gracias a ti.
Sergio.
Gracias.
Lucía.
Gracias a vosotros por dejarnos tener esta oportunidad y nos lo hemos pasado muy bien.
Julio.
Gracias a vosotros.
Gracias al Colegio Alcor de Alcorcón. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos. Todos nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
Adiós. Adiós.
Todo está bien. Todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
Es un balancín,
subir y bajar,
y juntos están,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side.